735, mide 1,87, es espigado, alto, calvo. Se nota que es un tío inteligente. Bueno, inteligente puede ser el tío, ¿no? Es Miguel Samper Strauss, hijo de... Bueno, ¿cómo no saben? ¿Cómo no
van a saber? Por supuesto, el expresidente Ernesto Samper Pizano.
Pero nos dijeron que hicieron Jackie un presenio, Strauss. Miguel.
Sí, a él le dejamos Darío la mamá de gallo. A nosotros nos tocó trabajar.
¿Ah, sí? ¿Entonces qué le heredó?
Pues la calvicie, como usted lo menciona muy bien, eso es lo que sale prominentemente.
Pero es igualito a la mamá. Y, eso sí.
Exactamente, y la nariz.
Muchas gracias.
La nariz a su madre.
Doña Jackie.
Sí, señor, exactamente.
¿Cómo se han entendido durante tantos años el expresidente Samper y Jackie, siendo personas tan diametralmente opuestos en todo?
Bueno, ahí el secreto de la sana convivencia está en el sentido del humor que tiene mi papá y en el que tiene mi mamá, que es un sentido del humor mucho más negro, más incisivo, y entonces ahí se entienden entre chiste y chanza.
¿Y el suyo qué tal es?
No, yo sí me dedico a trabajar, Darío. Yo les dejo a ellos la mano.
A ver,
yo,
y a mi primo Danielito. Escoja, ¿cuál humor le llega más y le gusta más? ¿El de Daniel Samper Pizano, el de Danielito o el de Ernesto Samper?
Una combinación de todas, porque depende del momento. El humor de mi tío Daniel es mucho más repentista. El de mi primo Danielito es más incisivo, y tal vez el de mi padre es mucho más políticamente correcto, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ¿y quién escribe mejor, Daniel papá o Daniel hijo?
No, usted va a hacer que me regañen en la próxima Navidad, Darío.
Pero llévele sacos y bufandas.
Pero lee a su primo.
Y sombreros.
Yo sí, y ya, los
lee a su primo cada semana.
Constantemente, sí.
¿Y se ríe?
Sí, claro, claro, la representación que él hace, la sátira que él hace es una caricatura de la realidad política, y a eso tenemos que someternos todos los que estamos en el sector público.
Bueno, precisamente sométase un poco a nuestra inquietud, que lo hemos invitado porque usted inicia una maratón nacional de tierras para entregar más de 800 títulos de propiedad a campesinos del país. ¿Qué hace la Agencia Nacional de Tierras? Lleva 2 años.
Tan solo 2 años de existencia, Darío, pero lo que principalmente hace la Agencia Nacional de Tierras es entregarle tierra a los campesinos que no tienen tierra y formalizársela al que sí la tiene, pero la tiene de manera informal. Y lo principal que hace esta agencia es darle un giro completo y revolucionar la forma en que se gestionaba la tierra en este país. Porque la manera en que se venía gestionando era de tal forma tan caótica que ese desorden lo único que propiciaba o era el mejor aliado de la barbarie. En últimas, pues el conflicto armado empezó en la tierra colombiana y es allí donde la Agencia Nacional de Tierras tiene que garantizar que termine el conflicto.
Hasta el momento, ¿cuántas hectáreas han sido entregadas en estos 2 años? Pero además con los títulos completamente claros, jurídicos. ¿Y cuáles han sido objeto de reclamación a la brava por parte de sus anteriores propietarios o de quienes habían invadido o conseguido los predios ilegalmente?
Bueno, eso es parte del giro que le estamos dando, porque tenemos que hacer una gestión mucho más eficiente de la tierra, mucho más diligente, porque la deuda histórica que teníamos con los campesinos de este país era impresionante. 6 de cada 10, el 60% de los campesinos no son los dueños de la tierra en la que trabajan, y la informalidad lleva a muchas cosas, como por ejemplo a que no puedan acceder a créditos, a subsidios, a proyectos productivos, en fin, no pueden acceder a todas las medidas del desarrollo rural. En esa medida nosotros empezamos una gestión muy rápida y a la fecha, Darío, hemos legalizado 1.470.000 hectáreas. Esto, para que se hagan una idea los oyentes, implicaría lo mismo que formalizar 8 veces una ciudad del tamaño de Bogotá, 8 veces una ciudad del tamaño de la capital del país, o legalizar o formalizar 39 veces una ciudad del tamaño de Medellín. Estamos hablando de unas dimensiones absolutamente históricas que no se habían visto en tan solo 2 años de gestión, repito.
¿Qué argumento usa usted para convencerlos? Porque este es un país de posesiones. Si usted va por la costa Caribe, todos son posesiones. Nadie tiene títulos, son incluso predios que han pasado de generaciones en generaciones, y además formalizarlos también les hace decir, bueno, me va a tocar pagar impuestos, me va a tocar pagar prediales, de pronto si tengo deudas le van a caer a este pedacito de tierra. ¿Qué argumento utiliza usted para que acepten la formalización y para que la cojan, no?
Sí, el pago de impuestos es un colateral, pero es un colateral que se ve sobrepasado con creces por los beneficios que trae la formalización. Cuando nosotros le entregamos un título a una persona que está en el campo, lo que le estamos permitiendo es que acceda a crédito. Hoy en día, 7 de cada 10, el 70% de las solicitudes de crédito frente al Banco Agrario son rechazadas por la falta de títulos, porque se les exige una garantía que solo lo puede dar el título de propiedad. Además, pueden aplicar a un proyecto de vivienda, por ejemplo, a un subsidio, a un proyecto productivo de los que entrega la Agencia de Desarrollo Rural. Imagínense esta historia que César Augusto conocerá muy bien, quien es Mauricio Soler.
Pero por supuesto, gran ciclista.
Gran ciclista, y que tuvo un accidente.
Que lo sacó de competencia.
Nos encontramos con el hermano de él, con Rosendo Soler, que vivía hacía 30 años en una finca que no era de él, que no existía la formalización, la titularidad de la tierra, siendo el hermano de una estrella del ciclismo colombiano. Y cuando nosotros le entregamos el título, yo fui hasta la finca de él y le entregué el título a la mano, él y su señora no aguantaron las lágrimas de agradecimiento por todas las medidas a las que ahora podían acceder, porque ahora sí son los dueños, y esa seguridad jurídica implica además que no los van a volver a sacar de su casa, que nadie los puede sacar de su finca.
Director, lo vi el otro día en el Caguán entregando tierra, titulando tierras, entregándosela a la alcaldía, la local, porque no le cabe uno en la cabeza que existan predios donde funcionan escuelas que no sean de nadie, que no tengan propiedad. Es una forma ahora en esta etapa de posconflicto de llegar a determinadas regiones que han sido víctimas de la guerra también, para mejorar la infraestructura, escuelas, hospitales que no son de nadie, sino que están ahí, nadie invierte en ellos.
Erika, ese es uno de los programas sin duda más bonitos que tiene la Agencia Nacional de Tierras. Nosotros nos propusimos formalizar esas escuelitas rurales en cabeza de los alcaldes. ¿Por qué? Si un campesino hoy en día no puede acceder a un crédito porque no tiene ese título de propiedad, los alcaldes tampoco pueden invertir en las escuelitas, en ponerles tejas, en mejorar la infraestructura tecnológica, si no son los dueños de esas escuelitas. A la fecha, mientras el INCODER en el 2015 solo adjudicó uno de esos predios, nosotros ya llevamos en 2 años 350 predios adjudicados a entidades de derecho público. En su mayoría son escuelitas veredales, para que los alcaldes puedan promover esa inversión. Nosotros estamos confiados en que la intervención del Estado en esta etapa de posconflicto debe ser integral. Hay que llegarle al campo con obras públicas, hay que llegarle al campo con carreteras, hay que llegarle al campo con escuelitas, puestos de salud. Pero fíjese que el primer escalón que hay que dar es la formalización. Si la Agencia Nacional de Tierras no hace su trabajo, como lo estamos haciendo de manera muy rápida, pues la inversión del Estado en esas zonas en donde históricamente han estado apartadas, esa inversión muy difícilmente va a poder llegar, y tenemos que llegar rápidamente para llenar el vacío de poder que dejó la salida de los desmovilizados. Por eso, entre otras cosas, es que nosotros argumentamos frente a la Corte Constitucional que el decreto 902, que fue un decreto que nos agilizó los trámites, que nos redujo los costos, que nos permite ser mucho más eficientes, es un decreto que se necesitaba de manera urgente. Y las consecuencias de ese decreto que lo estudia en este momento la Corte Constitucional, las consecuencias de declararlo inexequible serían absolutamente catastróficas, no solo para el proceso de formalización, sino para toda la implementación del posconflicto.
Doctor Samper, ¿de cuánta tierra estamos hablando que le van a entregar a los excombatientes de las FARC? ¿Y qué requisitos se le va a exigir para que ellos puedan acceder a esa tierra?
Fíjese que en el decreto 902 nosotros promovimos la inclusión de una fórmula, que es la fórmula que la agencia en su momento propuso, y es la única fórmula que en este momento está vigente. ¿Qué establece el decreto 902? Si se quieren desarrollar proyectos de reincorporación por parte de una entidad pública, esta entidad pública le puede solicitar a la Agencia Nacional de Tierras que compre esa tierra para que se la entregue a la entidad pública. Y es la entidad pública la que debe desarrollar esos proyectos de reincorporación. En últimas, pues la reincorporación tiene que proceder, tiene que darse, pero manejado, eso sí, la tierra y el proyecto productivo por una entidad pública.
¿Y quién va a vigilar que esa tierra no vaya a terminar sembrada de coca?
Es la entidad pública a la que se le entrega la tierra, la que empieza a ser dueña de esa tierra, y tiene que vigilar precisamente que allí no procedan actividades ilegales. Le pongo un ejemplo: si el SENA quiere desarrollar un proyecto para capacitar a los desmovilizados en ciertos proyectos agropecuarios, le podría solicitar a la Agencia Nacional de Tierras, porque hoy este decreto está vigente, le podría solicitar a la agencia que le compre tierra para entregársela al SENA, y el SENA ahí arma su proyecto de reincorporación. O la Agencia de Reincorporación y Normalización también le podría solicitar tierra a la Agencia Nacional de Tierras a través de esta fórmula que contiene precisamente el decreto 902, que hoy estudia la Corte Constitucional y que esperamos a todas luces que lo declare constitucional, porque ya hemos entregado 10.500 títulos en virtud de este decreto. Ya hemos hecho inversiones por el orden de 56 mil millones para intervenir 71 mil predios en el programa más masivo que haya visto la historia de este país en formalización. De modo que sí esperamos y hacemos un llamado muy respetuoso a la Corte Constitucional para que sostenga la constitucionalidad de este decreto.
Bueno, y después de toda la polémica que hubo el año pasado, ¿cuántos terrenos han expropiado ustedes desde la agencia?
Fue una gran polémica. En su momento se dijo que nosotros queríamos promover la expropiación, pero fíjese lo paradójico del tema, Darcy. Desde 1936, la extinción del dominio por terrenos que no están siendo explotados ha sido administrativa. Y lo paradójico del asunto es que a nosotros, que nos acusaban que queríamos promover eso, lo volvimos judicial. En el decreto lo que planteamos es que la agencia se despoja de esas facultades para que sean los jueces de la República, blindándole más garantías a todos los involucrados, los que promuevan precisamente eso cuando se compruebe que los predios efectivamente no están siendo explotados. Porque la finalidad en últimas de todo lo que hacemos es que haya una mayor productividad, Darío. Hoy el día el país está importando 12 millones de toneladas de alimentos. Y según nuestras cuentas, si logramos formalizar en los próximos años los 400 mil hogares que hoy no tienen ese título, lograríamos reducir esa cifra a cero. No necesitaríamos importar absolutamente ningún alimento en el país. Seríamos autosuficientes, y no solo eso, sino que podríamos exportar alimentos para que Colombia vuelva a ocupar uno de esos primeros renglones en Latinoamérica de producción alimentaria, que lo tuvimos en la década de los 60.
Doctor Miguel Samper, ¿qué va a hacer cuando se le acabe la chamba?
Bueno, pues de aquí a allá lo que sí le puedo decir es que tenemos que seguir entregando resultados. Todo lo que hemos sembrado lo tenemos que seguir entregando. Ya hoy, por ejemplo, hemos entregado más de 40.300 títulos. Para que se hagan una idea de qué estamos hablando, entre 1960 y el 2015, que fue cuando se liquidó el INCODER, se entregaron algo así como 600.000 títulos. Eso es un promedio de 11.000 títulos año. Nosotros en 2 años ya hemos entregado 40.300 títulos. Hemos doblado la cifra de entrega de títulos, y por eso es que estamos diciendo que hay que darle un giro total a la historia de las tierras en este país. Y bueno, cuando se acabe la chanfa, ahí veremos qué nos ponemos a hacer, pero mientras tanto vamos a trabajar sin descanso hasta el último minuto para garantizar los derechos de los campesinos.
Pues muchas gracias al doctor Miguel Samper Strauss, director de la Agencia Nacional de Tierra. Ojalá otros funcionarios tuvieran su capacidad de gestión, su diligencia y el conocimiento y manejo de un tema muy sensible y muy delicado.
Mire, lo conozco desde ya hace algún tiempo, le he seguido su carrera. Él me conoce desde que estaba chiquito. Pero la verdad es que ha trabajado muy fuerte por quitarse aquello de el delfín de encima, ¿no?
El
que
hijo
es
de.
Exactamente, por hacer su propio nombre y por trabajar, digamos, como una hormiguita.
Es como la marca del zorro, la tiene.